La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Continuamos lo que dejamos la semana pasada. Estábamos hablando de las expresiones de un corazón agradecido. Cuando uno es agradecido, se muestra. Y yo les dije que les iba a dar algunas maneras en las cuales un corazón agradecido se puede ver, cuáles son sus expresiones. Y quiero comenzar primero por darle gracias a Dios por todas las personas que trabajaron bien duro ayer para que todo el mundo pudiera comer, disfrutar y compartir en familia. Gracias a todos los que cooperaron, que trajeron un montón de cosas. Mire, esto estuvo apoteósico. De verdad que si usted no pudo venir, me da pena porque de verdad se perdió tremendo fiestón, ¿verdad que sí? Y le damos gracias a Dios también por el esfuerzo que hicieron todos, muchachas, muchachos de las células para, ¿verdad?, honrar a sus líderes. Surprise, ¿verdad? Fue una sorpresa para ellos. Ellos no sabían ni cuánto esfuerzo tomó para que no se dieran cuenta, ¿verdad? Pero gracias a Dios logramos bendecirlos. Porque verdad que nosotros somos bendecidos por todos ustedes. Mi esposa dijo algo bien importante ayer, lo cual yo, como estaba tan apurado, 30 segundos, 30 segundos. Era lo único que yo decía, ¿verdad? 30 segundos a todo el mundo. Porque es que mío, cuando agarran el micrófono, pues hay quien se lo quita. Algunos de ustedes, como dicen, hay que darle una bofetada para que hable, pero para que hay que darle a puño para que calle, ¿verdad? Entonces, yo sé que es difícil. Y claro, como yo hablo poquito, pues yo sé lo que digo, ¿verdad? Entonces, pero una cosa que dijo mi esposa, y ella siempre me recuerda esto, y es algo que siempre hemos orado y le damos gracias a Dios. Nosotros llevamos aquí 19 años y medio en esta iglesia pastoreando. Y Dios nos ha dado el privilegio, desde el día que llegamos hasta el día de hoy, de poder tener gente a nuestro alrededor como estos líderes que nos han rodeado con amor, con fuerza, que nos han dado de todo el apoyo que hemos necesitado para yo poder estar aquí predicando la palabra y ministrando a ustedes y mi esposa también, mi familia. Estamos sumamente agradecidos porque verdaderamente en el tiempo apropiado, para la razón apropiada, desde el principio, desde el hermano Javier, la hermana María Kiefer, la hermana Rosalba, que llevan aquí como 800 años, ¿verdad? ¿Ustedes se bajaron del arca con Noé? No, no, okay. Pero llevan tanto tiempo aquí y desde que llegamos nos apoyaron. Y cuando yo llegué aquí hace 19 años, yo no sabía lo que era el pastorado. Yo apenas venía de principiante y venía, pero mal, venía aprendiendo. Y se volvió en un laboratorio esta iglesia. Y fui aprendiendo y aprendiendo y todavía sigo aprendiendo. Y le doy gracias a Dios por estos líderes. Y no solo por ellos, sino por todos ustedes que les dan el apoyo continuo y que están trabajando junto con ellos. Y mire, le voy a decir algo acerca de estos líderes que usted no se había dado cuenta. De verdad. Le voy a decir algo acerca de ellos que usted no sabía. No son perfectos. No son perfectos. Cometen horrores, porque yo les he enseñado. Entonces, yo quiero que sepan, así de imperfectos, Dios los ha puesto en su perfecto plan para trabajar. Entonces, yo quiero que usted siempre me los estime, me los apoye y me los ayude. Y cuando ellos metan la pata en el lodo, ayúdele a salir. No me lo hunda más, no lo abandone. No lo deje, no deje a sus líderes, porque ellos no lo dejan a usted. Y si acaso usted se siente que lo han dejado, usted sabe dónde vive el líder, ¿verdad? Vaya y búsquelo, ¿ok? Porque usted va a su casa, ¿verdad? Y aproveche. Y yo quiero que esto se vuelva una cultura más fuerte en nosotros, que nos apoyemos y que estemos juntos constantemente buscando cómo servirnos, ministrarnos y echar para adelante. Porque mire todos estos espacios vacíos. What's happening? Nos falta llenar las bancas. Anoche este lugar no cabía un alma más. Porque había comida. Pero yo le estoy dando maná del cielo. Amén. Ah, bueno, ok. Pero ustedes vinieron a comer conmigo de este maná del cielo, no vinieron a otra cosa, así que a lo que vinimos, ¿verdad? Pero quería darle las gracias y nosotros estamos súper agradecidos, no solo con los líderes, sino cada uno de ustedes que está aquí. Usted no está aquí por casualidad, usted no está aquí de balde, usted no está aquí porque se cayó y terminó aquí. No, 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 no. Usted vino aquí con un propósito. Usted está aquí porque Dios decidió tenerlo en este lugar. Y bueno, es que como yo hablo poquito, le voy a decir algo. Mire, hace un par de semanas atrás, el hermano Fernando vino con un grupo de trabajadores de Bayou Tree Service. Tengo que hacer el anuncio, ¿verdad? Para por si acaso. Entonces vinieron a trabajar podando los árboles alrededor y todo lo demás. Y entre su grupo, él trajo a un muchacho, un jovencito, que pues él me dijo, es de allá, de Puerto Rico, y es de su pueblo. Y yo dije, ah, de veras. Y conoció a mi esposa, pero como mi esposa todavía no conoce bien los barrios del pueblo y todo eso, ¿viste? Porque ella viene allá de Cali. Pero cuando me dijo, él es de allá, pues yo fui y lo saludé y inmediatamente le vi la carita. Y yo dije, este como que yo lo he visto antes, pero está como más bonito. Era... Entonces... Pero él me miró a mí, posiblemente dijo, wow, cómo has cambiado, brother. Pero nos pusimos a hablar y enseguida nos dimos cuenta, estudiábamos, él, bueno, él es más viejo que yo, ¿verdad? Pero solo un año, pues está jovencito, por eso dije un jovencito. Y nos empezamos a acordar del tiempo cuando estábamos en la escuela y hacía 33 años que yo no veía a Primitivo. Y aquí está, y le doy gracias a Dios por ti. Era 33 años de no verlo y nos venimos a encontrar y que aquí en New Orleans, si los puertorriqueños no les gusta esta ciudad y no vienen aquí y ni a la iglesia mucho menos, pero aquí está y le doy gracias a Dios porque nos encontramos otra vez en una, esto, yo he andado todo emocionado todas las dos semanas desde que lo vi, ¿verdad? Es ver gente del pueblo de allá que nos criamos juntos. Y mi esposa me dice, mijo, invítelo a comer porque usted ya solo casi hablar de él, entonces, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nos encontramos y aquí estamos. Esto no es casualidad. Dios tiene un propósito para todo. Dios no se equivoca, Dios sabe lo que hace. Y usted está aquí, usted y yo estamos aquí porque así Dios lo determinó. Lo único que yo no creo que Dios ha determinado es la gente que se quedó en su casa y nos está viendo por Facebook que debería estar aquí. Pero esos son otros 20 pesos. ¿Okay? Vamos a seguir entonces. Vamos a lo que vine. Ve, ya, se me fue. He estado leyendo acerca de las expresiones de gratitud y todas estas cosas en todos estos días. Y en Efesios capítulo 1, en el verso 15 al 16, y yo quería dedicarle este versículo a alguien, pero veo que al único que se lo puedo dedicar con verdadera justicia es a Angelo. Angelo, este verso es para ti. Mira lo que dice aquí. Por esta razón también yo, dice el apóstol Pablo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. ¡Jure! Tiene la camisa puesta. ¿Eh? Tiene la camisa de los santos, el único, ¿verdad? Tengo que buscar un versículo que tenga que ver con los pelícanos y ponerme la camisa a los pelícanos un día de esto. Ya van a ver. Pero vieron qué lindo, haciendo mención de ustedes en mis oraciones, acordándonos de los santos. No estoy hablando de los del estadio, sino los de la iglesia. Amén. Acordándonos unos a otros y orando unos por vosotros. Así que eso es bien importante y dar gracias, como dice el apóstol Pablo. Doy gracias a Dios por ustedes los santos. Amén. Bueno, Ella, la semana pasada hablamos de dos expresiones. Hablamos de la humildad y hablamos del gozo. Cuando una persona verdaderamente expresa gratitud, esa gratitud tiene que, una de las expresiones tiene que ser la humildad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos verdaderamente agradecidos es porque reconocemos que algo hemos recibido y lo que hemos recibido probablemente no lo merecemos o no lo podemos conquistar por nuestra propia fuerza o nos ha sido dado por gracia, por la misericordia de Dios. Y en eso, por supuesto, lo primero que cae es la salvación que Dios os otorga como un regalo a través de su Hijo. Y con humildad nosotros aceptamos lo que Dios nos da y lo que nosotros nos dan también. Con ese agradecimiento viene la humildad y también viene el gozo. Y hablamos del gozo, cómo se relaciona al agradecimiento y a la gracia de Dios. Cuando Jesús partió el pan, usted estaba aquí la semana pasada, lo escuchó, y si no, vaya a Facebook y lo ve otra vez. Pero hablamos del gozo como una expresión tan importante de lo que es el agradecimiento. Un corazón agradecido es un corazón gozoso. Aún en medio de la adversidad, de la prueba, del sufrimiento y de las dificultades, usted puede experimentar el gozo de Dios si usted es agradecido. Amén. Claro que sí. Así que podemos ser agradecidos por cosas, podemos ser agradecidos por circunstancias, pero ser agradecidos con personas y con Dios sobre todas las cosas es lo más importante. Y vamos otra vez a leer el Salmo 100. Quiero leer el Salmo 100 una vez más. Este Salmo es como decir el Salmo de Acción de Gracias. Siempre se menciona y yo quiero leerlo otra vez. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Servir al Señor con alegría. Venid a Él, ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él es Dios y Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y sus atrios con alabanza. Dadle gracias y bendecid su nombre. ¿Vieron qué lindo? Y dice el verso 5 para terminar. Porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Amén. Bueno, hoy les voy a decir tres expresiones más del ser agradecido. Cuando usted es agradecido, no solo el gozo y la humildad debe verse, también debe verse otra cosa: el compartir. El compartir debe ser algo natural que fluye de un corazón que es agradecido. Compartir con los demás y compartir aún con Dios nuestro gozo, nuestro agradecimiento, ¿verdad? No solamente con Dios, sino también con las personas, y no solo con las personas, sino también con Dios. Es que, mire, ¿de qué valor tiene que usted esté tan agradecido y no tenga a quién contarle? Se ha presentado una situación, tal vez usted, en la cual usted está tan agradecido y dice, y es que no tengo ni a quién decirle lo que me ha pasado. ¿Y usted qué hace? Lo publica. Usted se hace una baleada con todo, de esas con carne asada, aguacate, queso y con crema y huevo y todo lo que le echan, frijolitos, como las hace Doris. Y después le toma una foto que ni cabe en el Facebook, así de grande, ¿verdad? Porque está agradecido, gracias hermana Doris, y like, love, ¿verdad? Usted comparte cuando usted está agradecido con algo, usted comparte, la puede partir en mitad y compartir con alguien. ¿Por qué no? ¿Por qué se ríe? Si es serio, ¿verdad? Puede compartir con alguien. Pero sí, qué interesante que nosotros, cuando estamos verdaderamente agradecidos, tenemos un deseo natural de compartir. Y qué mejor que compartir las maravillas de Dios, lo que Él ha hecho en nuestra vida y lo maravilloso y hermoso y lo lindo que Él es. Ahora, ¿cómo puedo entonces mostrar gratitud a través del compartir con otros creyentes? Lo vimos anoche, pero puede ser que usted todavía tenga que hacerse esa pregunta y meditar y pensar, ¿qué estoy haciendo yo para mostrarle a mis hermanos que estoy agradecido? ¿Qué estoy haciendo yo para mostrarle a otros creyentes que yo también estoy agradecido con Dios? ¿Hago o no hago? Y si hago, ¿hago suficiente o qué no hago? By the way, cuando miramos el primer versículo, dice aclamar con júbilo. ¿Usted sabe lo que quiere decir aclamar? Aclamar es hablar así como tipo hondureño. Bueno, puertorriqueño también, dominicano, que hablan duro. Eso es un grito de victoria. Precisamente la palabra aclamar se usaba para dos ocasiones: un grito de victoria o un grito de angustia. Entonces, no estamos hablando de que usted viene al Señor. Señor. Algunos de ustedes llegan a la iglesia y por razones desconocidas se vuelven mudos. No hay quien les haga decir un amén, un canto. Yo entiendo que algunas canciones no se las sabe, usted se las va aprendiendo. Pero una persona, un cristiano que está verdaderamente agradecido, no puede llegar aquí tan calladito. Puede llegar y quedarse calladito todo el tiempo. Está mal la cosa. Algo tiene que suceder. Pero esto es algo que debemos expresar, cantar a toda voz, gritar a toda voz, en el contexto de celebración y de regocijo. ¿Qué más? Miren, el verso 4 dice que entremos por sus puertas con acción de gracias, que entremos con agradecimiento. ¿Qué significa esto? Mire, para más decirle, la palabra que dice allí, que entremos con acción de gracias. Acción de gracias significa con una confesión de gratitud, una confesión. Cuando usted está verdaderamente agradecido, usted lo quiere publicar, usted lo quiere compartir y usted quiere confesarlo. Si usted no quiere confesar algo, ¿qué hace? Se calla. Si usted no quiere confesar algo, pero cuando usted confiese, dice allí que le confesemos acción de gracia. Cuando usted confiese, usted declara, usted hace público, hacer público lo que Dios ha hecho. Y que se vea la magnitud de lo bueno y lo grande y lo bello que es Dios. Mire, y ser específico. Usted, quiero que me entienda algo. Alguna vez, nosotros somos bien, cuando nos conviene somos bien generalistas. Porque nosotros a veces llegamos donde Dios orando y le decimos, Señor, si hemos cometido alguna falta, perdónanos, ya cometiste una. ¿Para qué le dices eso a Dios si Él sabe todas tus faltas? ¿Por qué no las confiesas? Pero es que queremos ser bien generales con eso, ¿verdad? Perdónanos si te hemos fallado. ¡Si te acabas de fallar con decir eso! Declárale, Señor, perdóname porque te fallé hoy, porque pensé mal de fulano. Señor, perdóname porque yo hice... Y sé específico. Pero asimismo, sé específico cuando dé gracias. Hay gente que usted le pregunta, ¿está agradecido con Dios? ¡Oh, sumamente agradecido con Dios! ¿Por qué da gracias? Son tantas cosas, hermano, por todo, por la vida. ¡Hello! ¡Diga algo! Usted sabe que usted respira aire mínimo 23,000 veces al día. ¿No le puede dar gracias aunque sea por un suspiro? Dice específico. Mire, cuando usted le dé gracias a alguien, no simplemente diga gracias, diga gracias por. Y dígale por qué está agradecido. Porque eso le hace saber a la persona por qué usted está agradecido. ¿Verdad? A veces la gente nos da algo, nos presta algo o nos hace algo y nosotros, ay, gracias. Eso no me gusta. Usted le puede decir, mire, a mí eso no me gusta, pero gracias porque usted hizo un esfuerzo. Ya se va a ofender, no le va a dar nada más. Pero sea específico y déle a personas, déle las gracias y dígale exactamente por qué es que usted está agradecido. Porque si no, no saben. Mire, le voy a decir una cosa. Nosotros tenemos que compartir. Y tenemos que compartir lo que nos ha sido dado. Nos ha sido dado tan regalo, el regalo más grande de la existencia, la salvación en Cristo Jesús. Compártala. Y usted dirá, pero ¿cómo hago? Yo no soy bueno para compartir, yo no soy bueno para hablar. Usted sabe que yo soy poco, usted sabe que yo soy tímido. ¡No me haga con eso! ¿Sabe una cosa? Si no lo hacemos es porque no queremos. Eso es falta de agradecimiento con todo lo que ha hecho Dios. Estaba leyendo una historia de un misionero que estaba en el África y estaba predicando y llegó una ancianita ciega y se sentó en la audiencia. Esta ancianita ciega recibió a Cristo, decidió entregarle su vida al Señor. Y después de un tiempo ahí estaba, todos los domingos, todas las reuniones ahí estaba. Y esta ancianita un día vino donde el predicador y le dijo, yo quiero compartir el evangelio. Y él le dijo, bueno, pensó el pastor, como que me va a tocar salir con ella y acompañarla porque ella es ciega y cómo va a ser. Y él le dijo, bueno, vamos a ver cuándo podemos ir. Y dijo, no, yo no lo necesito a usted. Yo lo que necesito es que usted me dé una ayudita nada más. Mire, y le trajo una Biblia. Y le dijo, yo quiero que usted esta Biblia la abra y me la marque en rojo en Juan 3:16. Juan 3:16. Solo márquemelo en rojo allí. Y me pone algo en la Biblia que cuando yo la abra, siempre abra allí. Siempre abra allí. Porque yo soy ciega. Y esta ancianita se fue a una de las escuelas en la aldea. Y a todos los muchachitos en la escuela le decía, ¿sabes leer? Sí, ah, bueno, léame esto. Y cuando el muchachito leía, de allí ella partía de Juan 3:16 y le compartía el Evangelio. Pasaron los años. Cientos de muchachitos oyeron el Evangelio y de allí salieron 26 pastores. ¿Ven eso? Y no veía a la señora. No tenemos excusa. Si estamos agradecidos, tenemos que compartir. ¿Estoy realmente compartiendo la bondad de Dios con otros fuera de la iglesia? Pues no solo aquí, es allá afuera también. Número 2, servir. Si usted está verdaderamente agradecido, usted va a querer servir. Un corazón agradecido quiere devolver el favor. Amén. Cuando usted está agradecido con alguien que usted quiere volver el favor. Cuando usted no está agradecido, usted recibe el favor y dice, ay, ahora me toca hacer algo para devolverle el favor porque ahora me siento mal. Si usted se siente mal cuando alguien le da algo porque ahora tiene que devolver el favor, eso no es agradecimiento, eso es hipocresía. Ay, esa lo lió. A mí nunca me ha pasado eso. ¿Verdad? Así somos. Pero tenemos que pensar entonces, yo tengo que, quiero devolver el favor. Y mire, no, usted no está obligado, porque cuando a uno a alguien, yo le digo a las personas, ¿verdad? Cuando me dicen, pastor, ¿me puede hacer un favor? Le digo, yo no hago favores, hago servicios y los servicios se pagan. ¿Verdad? Bromeando. Pero la verdad es que un favor no se tiene que pagar. Si yo le hago un favor a usted, usted no lo tiene que pagar. Usted solo dígame gracias y sea agradecido. Pero cuando uno es verdaderamente agradecido, uno quiere como que devolver, ¿verdad? Uno quiere hacer más, uno quiere, y está bien. Y debemos tener ese corazón de cómo puedo yo entonces mostrar gratitud a Dios a través del servicio. Cuando nosotros miramos, nos dice la Biblia en Romanos capítulo 2 en el verso 1, que lo más racional, lo más razonable, lo más que nosotros podemos pensar tan sencillo es darle culto o servicio, rendirle servicio a Dios. Entonces, si nosotros queremos darle servicio a Dios, ¿cómo lo podemos hacer? Mire, Dios lo creó a usted con un propósito. ¿Se da cuenta allí en el verso 3, donde dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo. ¿Sabe qué? Usted no se formó y como usted no se formó, usted no tiene la capacidad probablemente. Bueno, de seguro que no. No tiene la capacidad para saber su propósito en Dios hasta que Dios le declare su propósito a usted. Hay un error bien grande en nuestro pueblo o en toda parte donde dicen a los hijos, todo lo puedes lograr, sigue tus sueños. ¿Y usted sabe lo que soñó ese muchacho anoche? No, no sigan los sueños. ¿Para qué seguir sueños? Siga el plan de Dios. Ya lo tiene pensado, lo tiene planeado, lo tiene trazado, lo tiene escrito. Amén. Y no solo el de los muchachos, sino el suyo y el mío también, ya de viejo. Él sabe, pero él tiene entonces un propósito. Él nos hizo y no nos hizo para tirarnos ahí. ¡Uy, vayan! No, tiene un propósito para nosotros y yo tengo que saber. Y en parte de ese propósito yo servir, no solo a mí, sino a él y a otros. El agradecimiento a él. Somos oveja de su prado. Mire, Él nos da entrada, nos dice, quiero que seas mi oveja. Yo te formé, yo te creé, yo te hice. Tú no te hiciste a ti mismo. Quiero hacerte pueblo mío y oveja de mi prado. Qué llamado tan lindo el de Dios. Entonces, si yo le debo la vida a Él, ¿no le debo servir? Si Él es el que me ha dado la vida, el agradecimiento porque fuimos hechos por Él. Entonces, le debo mi vida a Él en servicio. Pero ¿cómo puedo mostrar gratitud a las personas también a través del servicio? No solo a Dios, sino a través del servicio. Quiero que pariemos algo aquí. Porque tú no puedes servir a Dios y no servir a otros. Porque cuando tú sirves a otros, sirves a Dios a la misma vez. Jesús mismo lo dijo, pero qué cosa tan tremenda. Nosotros tenemos que estar dispuestos a saber una cosa. Cuando nosotros tenemos deseo de servir, somos agradecidos y somos impulsados a servir, debemos saber que el servicio nos va a llevar al sacrificio. ¿Vieron eso? Cuando yo mi agradecimiento verdadero se torna en servicio, yo llego al sacrificio y aunque me duela, me duele en el gozo de Dios. Yo me puedo gozar en el sacrificio. Mire, leí otra anécdota acerca de un chino que se llamaba Fu. Hace muchos, muchos años atrás, cuando a los chinos los llevaban a Sudamérica como esclavos a minar plata, a las minas de plata. ¿Usted sabía que los chinos también se los llevaban de esclavos? A América del Sur. Y los chinos se vendían por esclavos. Este individuo chino, Fu, vivía en la China y tenía mucho dinero. Y cuando un día llegó a una iglesia, recibió el mensaje, decidió dedicar su vida al Señor y toda su fortuna la invirtió en la obra de Dios. Se quedó sin dinero. Y cuando se quedó sin dinero, como él todavía quería servir, se vendió él mismo como esclavo. Y llegó a Sudamérica y comenzó a predicar el Evangelio como esclavo. Sin embargo, cuando él murió, dejó una iglesia de más de 200 chinos adorando al Señor en Sudamérica. ¿Vieron eso? Cuando uno está agradecido por lo que Dios ha hecho por uno y uno torna eso en servicio, llega al sacrificio. ¿Eso no fue lo que hizo Jesús por nosotros? ¿Sacrificio? ¿Y no nos llama a nosotros a seguirle? Bueno, si no sabías, mira esto, Mateo 25, versos 34 al 40. Mateo 25, 34 al 40. Jesús está hablando con la multitud y los discípulos y dice, Jesús les cuenta a ellos y les dice, entonces el rey dirá a los de su derecha. O sea, Jesús le está hablando de que algún día Dios va a venir y va a separar los cabritos de las ovejitas. Los cabritos para allá, las ovejitas para acá. Y las ovejitas son de él, los cabritos los va a desechar. Ahora, mire lo que dice él. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejitas. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, dijo Jesús, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibiste. Estaba desnudo y me vestiste. Estaba enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces, mire esto, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriendo? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos o desnudo y te vestimos? Este como no tenía sentido. Ahora mire lo que dijo Jesús. Ah, bueno, falta todavía. ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Nunca. No entendemos. Pero Jesús les contesta, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste. El apóstol Pablo resumió todo eso en un solo versículo y dijo, haced todo como para el Señor. Todo lo que hagan el uno por el otro, hágalo como para el Señor. Porque cuando tú ministras a alguien, cuando das un vasito de agua fría, cuando tú das algo, dijo Jesús, lo haces. Cuando lo haces a uno de estos pequeños, lo haces por mí. Entonces no podemos nosotros pretender decir, yo sirvo a Dios, pero no le sirvo a la gente. Usted sabe que a veces decimos, yo le agrado a Dios, pero a la gente no. Pues sabe una cosa, era un pesado. Y caes pesado, caes mal, porque la Biblia dice que yo debo dar gracia al oyente y a la persona con la cual yo me relaciono. Debo comunicarme, debo hacer las cosas de manera que la persona se agrade. ¿No? Porque cuando yo busco, claro, no es para que me, sino simplemente para que se agraden, se sientan bien. Cuando yo hago eso por alguien, lo estoy haciendo por el Señor. Ustedes saben que mucha gente dice, yo amo a Dios, pero la iglesia no. Ahí lo que hay un montón de hipócritas. Bueno, pues, únete para que seas uno más. No, mire, yo sé que siempre he dicho esto tan interesante. Jesús es el novio, la iglesia es la novia. Y la gente de afuera, en otras palabras, está diciendo: Jesús me cae bien, pero la novia no la soporto. Una pesada. ¿Ah? No puede ser. Porque Dios dice: lo que hagas unos con otros es lo mismo que me lo haces a mí. Así que tenemos que dar gracias a Dios y servir. Y no solo los de aquí, sino los de afuera también. Hasta llegar al sacrificio si es necesario. Y por último, alabar. Alabar. Y no estoy diciendo a lavar ropa. A dar alabanza al Señor. Algunos de ustedes van a salir aquí y van a ir a alabar. Porque empieza la semana de trabajo. Y a lo mejor esta noche, ¿sabía usted que es la cena del Señor? Usted debe venir. Y algunos de ustedes van a decir: no puedo venir porque tengo que ir a lavar. Qué indirecta, ¿verdad? Espero verlos esta noche otra vez. Bueno, pensemos en esto. ¿Por qué digo alabar? Porque allí lo menciona varias veces. Aclamar con júbilo toda la tierra. Más adelante, venir a Él con cánticos de júbilo otra vez. O sea, y bueno, entrar por supuesto con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Dale gracias, bendecid su nombre. ¡Wow! ¿Cuántas veces nos dice allí entonces? Nos está haciendo una invitación. Es un canto que nos hace una invitación por parte de Dios. Acércate a mí. Acércate a mí en alabanza. Yo te invito a que te acerques a mí. Ven con acción de gracias. Ven con un corazón alegre. Ven aclamando con júbilo. Ven, alaba. Ven y canta. Ven y sirve. Ven con alegría. Ven y sirve. Wow. Ven y bendecid mi nombre. Es una invitación por parte de Dios. En el Salmo 122, en el verso 1, el salmista dice: yo me alegré con los que me dijeron: vamos a la casa del Señor. Amén. Ojalá que usted haya entrado por aquí con alegría. Pero al salir de aquí, salga con alegría igual, porque Dios está en todo lugar. Yo sé que a veces nosotros los bautistas nos critican. Porque, por ejemplo, hoy estábamos cantando que danzamos. Y nadie se atreve a echar un pie aquí. Seremos la generación que danza y que celebra dándote gloria a Dios. Como con miedo, ¿verdad? Si fuera una iglesia pentecostal, papá. Estuvieran regados, ¿verdad? Y los criticamos a ellos. Pero también criticamos a los otros. Que son tiesos, eso sí, ¿no? Porque nosotros al menos movemos las manitos, hacemos así, ¿verdad? Y como que a veces lo hacen como... Yo no sé en sus países, pero yo cuando voy a las iglesias en Puerto Rico, sea bautista, sea pentecostal, porque voy a las dos allá. Tengo familia de todo allá. Y mi brother... La gente trae maraca, güiro, pandero, la gente trae trompeta, la gente trae palo, la gente trae todo. ¿Y usted se cree que esto suena duro? Más duro suena aquello allá. Y tenga. ¿Te ha visto? Y la gente con alegría y con gozo y todo, y nosotros acá. ¿Qué nos pasa? Pero cantamos: seremos la generación que danza. ¿Qué nos pasa? Pero este muchacho que tiene esa camisa de los Santos se va para el estadio y lo vieron rodando por las bancas. De alegría. Pero en la casa del Señor estamos con miedo. No tenga miedo. Alabe al Señor. En una conferencia, en una convención de la iglesia presbiteriana, porque eso es un poquito más serio todavía, se cuenta que hicieron una gran convención los presbiterianos y el predicador decidió hacer algo, una ilustración, una dinámica de esas que hacemos con el pueblo tratando de animarlos para hacer algo bonito, y le dio un globo de helio a cada persona. Y durante la predicación le dijo: cuando yo esté predicando, si en algún momento... usted siente darle alabanza al Señor, suelta el globo. Eleve alabanza, suelta el globo. Presbiteriano, take it easy. Cuando el hombre terminó de predicar, dice que por lo menos el 70% de los globos todavía la gente estaba así. ¿Sabe qué le tocó hacer? Al final decirle, ¡suelta los globos! Y ¡fiu! Ahí sí lo soltaron. ¿Qué nos pasa? Denle alabanza a Dios. Riéguese, pero en el espíritu, por favor, no haga desorden. Uno, Dios no es un Dios de desorden. Pero alábele con todo su corazón, suelte la alabanza y déjela salir. David danzaba y lo criticaron. ¿Y él qué hizo? No vuelvo a danzar. No, mira, escribió 150 en casa. Bueno, no todos él, ¿verdad? Pero dicen, danse, cante, grite, danse, grite. Haz algo. ¿Y nosotros qué nos pasa? No, con alegría. No. Por favor. Pero David no solamente cantaba cuando estaba alegre. David no solamente oraba cuando estaba alegre. David no solamente adoraba o alababa cuando estaba alegre. David perdió un hijo y alabó al Señor. Y aún en las tristezas, en las tribulaciones, en las dificultades, no importa en qué temporada tú te encuentres, estás llamado a entrar delante de Dios con alabanza. Porque Él sigue siendo el mismo, sigue siendo Dios. Y no solamente venimos a Él cuando necesitamos a pedir. Nosotros, la mayoría de los que somos padres, tal vez podemos comprender eso mejor siempre, ¿verdad? De que a veces los hijos vienen cuando necesitan. Cuando todo va bien, ni le hablan a uno. Pero cuando necesitan, papi, mami, ahí sí vienen con respeto. Señora, madre mía, madre del alma, vieja chula, ven. Vienen con todos los cariñitos, ¿verdad? Cuando necesitan. ¿Y qué? ¿Cómo se siente uno? Usado. Se siente triste. Se siente mal. Porque uno quiere que vengan a uno cuando están agradecidos. ¿A cuántos de ustedes, sus hijos, le dicen palabras de agradecimiento a usted? No levante la mano. A lo poco, que Dios te bendiga, amigo. ¿Verdad? Que sus hijos vienen a usted y dicen, gracias mamá, gracias papá. Wow, pocas manos, ¿verdad? Bueno, yo le dije que no las levantaran. Pero ojalá que sus hijos estén dándole a ustedes palabras de agradecimiento. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros también. No solamente que vengamos a él a pedirle. Abraham Lincoln, quien fue presidente de esta nación, era, pues claro, un hombre que le gustaba conversar con el pueblo. Y todo el mundo siempre andaba buscándole para pedirle. Y en una ocasión había una ancianita que andaba buscando una cita con el presidente. ¿Usted se imagina una cita con el presidente? Qué difícil, claro. Y la señora sigue insistiendo hasta que le dijeron, mire señor presidente, esta señora sigue insistiendo que necesita hablar con usted. Él dijo, tráiganla a ver si le puedo ayudar a ver qué necesita. Y la señora entró a la oficina del presidente Abraham Lincoln y él le dijo, dígame en qué le puedo servir. Yo no vengo a pedir nada. Yo solo oí un comentario. Y le dijo, ¿y qué comentario? Yo escuché que a usted le gustan las galletitas. Y yo hice un montón de galletitas y solo venía a traérselas. Pero ¿qué problema para llegarle a usted, hombre? ¿Vieron eso? No solamente vengamos al Señor cuando necesitamos. Tráigale sus galletitas de alabanza. Venga él. No tenga miedo, porque eso muestra un corazón agradecido. ¿Y por qué podemos estar agradecidos? Si usted no encuentra por qué estar agradecido, yo creo que casi todos ya pusieron algo allí bonito, pero hay algo mucho y mucho más grande y mejor que usted puede estar agradecido. Y allí al final del Salmo está en el verso 5, porque el Señor es bueno. Punto. El Señor es bueno. Número 2, para siempre su misericordia, por su misericordia. Y número 3, por su fidelidad, que es por todas las generaciones. Ahí tiene 3 razones para dar gracias al Señor. En humildad, en gozo, en servicio, compartido y en alabanza. Para todo el mundo que lo sepa. Él es bueno, tan bueno, que aún nosotros siendo malos, envió a su Hijo para morir en una cruz por nosotros. Él ha sido misericordioso. Dice la Biblia que su misericordia es nueva cada mañana. Él siempre está a tu lado y siempre te va a ayudar en tus dificultades y en tus problemas. Y luego dice que Él es fiel. Nunca te va a fallar. Él nunca cambia. Siempre es el mismo por los siglos de los siglos. Y todos los días promete estar a tu lado para confortarte, para aligerar tu carga, para ayudarte, para guiarte y para lo que sea. ¿Por qué? Porque Él nos hizo. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos va a cuidar. Él nos va a cuidar. Y Él está esperando que nosotros seamos agradecidos. Agradecidos. Le hago una última historia. Hace muchos, muchos años atrás también, en Evanston, Illinois, se hundió un bote, un lago por allá, ¿verdad? Se hundió esta barca y los estudiantes de Northwestern, Illinois, salieron al rescate. Estudiantes de la universidad que estaban allí cerca fueron al rescate enseguida para ayudar a las personas que se estaban a punto de ahogar. Uno de los estudiantes se llamaba Edward Spencer, y él logró sacar a 17 personas y salvarles la vida. Muchos años después, él era un universitario, cuando ya era un ancianito, un reportero encontró la historia y decidió buscarlo y decidió ir a entrevistarlo. Y le preguntó al señor Spencer, de lo sucedido en aquel día, ¿qué es lo que más a usted le ha marcado la vida? ¿Sabe qué dijo este hombre? De los 17 que saqué del agua, ninguno me dio las gracias. Nunca. Seamos agradecidos. Porque Dios nos rescató. Envió a su Hijo, dice, a salvar lo que se había perdido. A rescatarnos de la muerte en el infierno para darnos vida eterna. Y la mejor manera de ser agradecido con Dios es aceptando ese regalo. La vida eterna es un regalo. Dios pagó por ella y la pagó con sangre en una cruz. Así lo hizo Jesús, su Hijo. Para que tú y yo pudiéramos gratuitamente tener entrada y acceso al trono de su gracia.
La Iglesia Bautista Oré. Una iglesia rumbo al corazón de Dios presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.